Estamos iniciando esta segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Ya cayó el manto estelar. Y por cierto, bueno, está iniciando también el partido de América Atlas. Así es de que tendremos un conflicto aquí importante, mi querida Berenice Flores y una servidora, porque ella le va al Atlas, yo le voy al América. ¿Tú a quién le vas, Chino? A nadie. Y ahí viene a poner la tele. Viene a poner la tele. Bueno, pues ya más adelante mi compañero Manuel Trujillo Soriano le dirá cómo va al menos la primera mitad, ¿no? Porque está iniciando el juego. Y los deportes en algunos otros temas también, por supuesto, los tendremos para usted, reiteren la sección deportiva, dentro de poco menos de media hora. Por lo pronto vamos iniciando nuestro resumen informativo para abrir esta segunda hora de transmisión. La presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia la creación de Alimentación para el Bienestar al fusionarse Segalmex con Diconsa. Su titular será María Luisa Albores. Por lo menos 32 personas han sido asesinadas durante la ola de violencia en Culiacán, Sinaloa, reporta el ejército. Al entrar en vigor la reforma al Poder Judicial, el Senado tiene 30 días naturales para emitir la convocatoria para la elección de jueces y magistrados en el 2025. Trabajadores del Poder Judicial mantendrán el paro hasta que el Consejo de la Judicatura Federal instale una mesa de trabajo con el Comité de Diálogo para proteger sus derechos laborales. El exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, señala en una carta al gobierno del presidente López Obrador de tener supuestas ligas con el crimen organizado. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes suspendió el proyecto de reforma que regularía la operación de aplicaciones móviles en aeropuertos tras presiones de taxistas. Durante un operativo, autoridades de Sonora detuvieron a 20 presuntos sicarios en la comunidad pesquera del Golfo de Santa Clara, en el municipio de San Luis Río Colorado. Saldo de 6 muertos deja el deslave de un cerro en Naucalpan, Estado de México. El presidente López Obrador entrega premios económicos a los medallistas participantes en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Teléfonos a sus órdenes 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. WhatsApp y Telegram también a sus órdenes en el 33 11 55 19 62. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció la fusión de Seguridad Alimentaria Mexicana Segalmex con Diconsa, la cual se llamará Alimentación para el Bienestar, y cuya titular será María Luisa Albores, actual secretaria del Medio Ambiente. Señaló que Leonel Cota, actual director de Segalmex, será el subsecretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, mientras que Columba López Gutiérrez, actual directora de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México, será coordinadora de los programas sociales. Ese fue el anuncio entonces de la presidenta electa el día de hoy, que por cierto también dio a conocer que está valorando si asiste a la cumbre de líderes del G20 que se llevará a cabo los próximos 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro, Brasil. La próxima mandataria expuso que aún no se define si acudirá a este foro debido a que tiene confirmada la visita del presidente de Alemania a nuestro país el 18 de noviembre. Sheinbaum adelantó que no hará muchos viajes internacionales durante su sexenio. Bueno, al menos dice que no hará muchos, porque en realidad el presidente López Obrador nunca destacó por viajes internacionales, más bien siempre se mantuvo, digamos, aquí en casa. Participación de usted, con mucho gusto, la compartimos. Nos dicen María Guadalupe Sánchez, aquí en la colonia San Andrés para el oriente de la ciudad, hoy ya llovió. Saludos, saludos, Lupita, muy amable. Nos dice José Ruiz, buenas tardes, para acá, para Salatitán, hoy llovió un poco fuerte, como a las 17:30. Saludos a todos los americanistas y felicidades. Gracias, señor Ruiz. También nos dicen otra prueba más a través de mi celular. Apertura de Radio Metrópolis, se corta y regresa otra vez la emisión en vivo. Gracias, saludos. Pego la liga donde estoy escuchando la radio desde mi celular. Don Joel, no sé si ya se estableció, se estabilizó, quiero decir, la señal a través de internet. Genaro Guadalupe dice, fiel reflejo, grito de independencia de Enrique Alfaro, de lo que sucede en Jalisco. odio, rencor, incapacidad, impotencia y orgullo reprimido. Si lo trasladamos a feminicidios, crimen organizado y poco interés por el ciudadano. También nos dicen, soy el doctor Oscar Valdés, solo para comentar que la calzada González Gallo es un estacionamiento absoluto. A lo largo de la misma hay dos vehículos varados, un choque laminero y adicionalmente un semáforo descompuesto a nivel de la Olímpica. Traten de evitar esa ruta, gracias, y además un tramo inundado a nivel de la colonia San Carlos. Bueno, pues ahora sí que le tocó toparse con todo, doctor Valdés, muchas gracias por el aviso. Aquí tengo otro mensaje. Dicen, pues a mí me da lo mismo si pasa la basura o no. A ver, pues a mí me da lo mismo si pasa la basura o no pasa. Hay mucha calle para tirarla, allá ellos si la recogen o no. Ah, bueno, nos dice Julio Sánchez. Bueno, a lo mejor es sarcasmo, quiero pensar. Dice Martín Ramírez, desde el Estadio Jalisco, llovizna y sol, saludos. Y bueno, aparte el señor Ramírez nos manda una fotografía donde se ve el arco iris. Vaya, mire, ese es un bonito regalo siempre de la naturaleza, los arco iris. Nos reporta, no tenemos luz. Tronó transformador Gómez Farías y Riva Palacio, Colonia General Real. Gracias, mi nombre, Blanca Martínez. Ahí entonces hacemos eco también de este reporte. Repetimos, tronó transformador en Gómez Farías y Riva Palacio, Colonia General Real. En más comentarios, Jorge Rojas, a ver, ¿qué dice Jorge Rojas? Dice, Jorge Rojas, los equipos estaban obsoletos en medio ambiente, pero ¿qué tal los sueldazos de los funcionarios? Ah, no, don Jorge, pues esos no. Si están obsoletos, pues inmediatamente hay que incrementarlos. Y en otro comentario, dice, al primer visitador de derechos humanos, ¿para qué le preguntan de derechos humanos? Él de lo que sabe es de vinos franceses. Bueno, eso sí no lo sé yo. Pero si usted lo sabe, don Jorge, bueno, ahí está. Rodolfo López dice, qué tristeza, qué tranquilidad en Sinaloa. A ver, qué tristeza, qué tranquilidad que en Sinaloa... A ver, que la tranquilidad en Sinaloa dependa de los narcotraficantes y no del ejército, que solo es un espectador. Ah, sí, no, esa declaración fue realmente... Pues maravillosa, ¿no? Maravillosa, maravillosa. ¿De qué canción me acordé? Ah, de Rafael. Maravilloso corazón, maravilloso. Bueno, ya vamos a hablar de la misma, efectivamente, en unos instantes más. Déjeme leer algunas otras participaciones antes de irnos a la pausa. Dice, de todos modos sabemos que derechos humanos no sirve para nada. Una simple recomendación, no presiona ni obliga, y luego con esta otra situación de poner este inepto que como no va a estar empapado, debería para el cargo que va a tomar tan importante, de verdad de dar vergüenza. Este tipo me cayó hasta gordo, soy Enrique. A ver, no, yo no voy a andar reenviando cosas. Perdónenme, pero no. Ah, pero, ¿qué nos dicen? Ah, pero fuera Morena, estuvieran en todos los periódicos, MC, como nos debes, gente inhumana, buenas tardes, señora Vega. Voy a la América. Bueno, no entendí bien el primer comentario político y gracias en todo caso por el segundo, señora Vega. Dice, el maestro Enrique Rodríguez. Dice, no hay conflicto con el partido de hoy. Ya sabemos ganar el Atlas. Saludos, Enrique Rodríguez. Qué caray. ¡Ay! Huicho. Ven, mira, Huicho, ¿le puedes saludar? De hecho, tienes un reporte, ¿no? Sí, estás al aire, Huicho.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Bueno, ¿puedes decirle puedes ganarle la nota a Manuel Trujillo?
Sí, cómo no, por vamos favor. Ganando 1-0 al Atlas del Guadalajara. ¿De quién fue el gol, Meche? No supe, ¿eh?
No sé, yo estaba aquí muy atenta leyendo las comunicaciones de nuestra audiencia. Pero mira, le mandamos un saludo al maestro Enrique Rodríguez, que dice que no va a haber conflicto, que porque va a ganar el Atlas. Y ya va ganando la América.
Maestro, por favor.
¿Cómo hay qué?
Pues digo, ubíquese, maestro. Es el América, por favor, ¿no? O sea, aquí está 1-0, no sé de quién habrá anotado, ya va el minuto 10 prácticamente rebasado, pero bien, por las Águilas del América, le ganaron a las Chivas, Nada más falta que le ganen al Atlas, al Tepatitlán, ya lo dije.
Ah, ya, y ya, ya completamos.
¿Cómo estás, Mechita? Buenas noches. Bien,
tienes tu nota, pero espérate, vamos a la pausa, ¿no?
Porque, órale pues. Si y no, mira, ¿quién fue el que anotó?
Por favor. Ándale, sí, pues, que nos des la información completa.
Ok. Ajá.
Ya volvemos. Estamos de regreso, ahora sí, para que mi compañero José Luis Jiménez Castro nos pase la información. ¿Con cuál quieres empezar? ¿Con la de deportes o con la otra?
Si quieres, comienzo primero con la de Santa Tere, el problema que se presentó en Santa Tere.
Oye, ¿qué pasó en Santa Tere el fin de semana?
Es bien curioso lo que pasó, porque bueno, digo, la inseguridad se da en todas las colonias, en todos los barrios, en todas las ciudades, lamentablemente. Y en Santa Tere sí se han presentado hechos de violencia, no hay que negarlo. Pero en pleno corazón, te estoy hablando de Andrés Terán y Manuel Acuña. Andrés Terán y Manuel Acuña, ubíquese usted en la esquina del mercado, 12 del día en sábado.
Sí, no.
Que es a la hora que mucha gente va. De repente se empezó, la gente empezó a correr, yo no entiendo por qué, y después preguntando nos decían que unos sujetos, 3, 4 sujetos y una muchacha se habían dado de golpes con los dueños de una botica que está ahí cerca. Ahí en la esquina. Ajá. Varios jóvenes se dieron de golpes con otros jóvenes, pero estos que venían de visita, entre comillas, muy agresivos, con groserías, gritos y demás. Fue tan dura la trifulca que pues llamó la atención de otros comerciantes. Y como todos se llevan ahí, todos son amigos, todos son compañeros, pues el de los cocos, y el de las banderas, y el de la pollería, y el del taxi, pues empezaron a decir, primero a guardar calma, ¿no? Pero, por ejemplo, el de los cocos que dijo, ya, tranquilos. ¿Y a ti qué te metes? ¿Y tú qué te metes? Como siempre hay gente muy violenta, Meche. Uh-huh, sí, ¿tú qué te metes? ¿A ti quién te llama? Entonces, este cuate, cuando vio que se le venían encima, el de los cocos, saca un machete, que es el que usa para los cocos. Y al ver que este cuate traía un machete y que toda la demás gente se estaba remolinando para, de alguna manera, defender a sus compañeros, este cuate no va sacando una pistola. Uh-huh. Y en medio de viejitas, niños, niñas, jóvenes, familias ahí, empieza a disparar el sujeto. Le estoy hablando de las 12 del día del sábado en Santa Tere. Y entonces le pegan en una pierna al coquero, cae al piso, la gente empieza a gritar, estos cuates al ver que aquellos estaban saliendo de control, corren y huyen corriendo, entre ellos una muchacha, una chica que también era más, no sé, unos 25 años aproximadamente. Minutos después llega la policía, logra asegurar una camioneta, un vehículo, no sé si era camioneta, un vehículo en el que venían estos sujetos, pero a los sujetos no. Ahora, hay muchísimos videos, no sé si ya los viste. ¿No has visto algún video? De los videos de ahí, de lo que ocurrió ese día, mucha gente empezó a grabar y bueno, los cuates están perfectamente identificados. Ahora, lo que lamentan los comerciantes de Santa Tere es que, digo, tanto que les ha costado levantar a Santa Tere, en Navidad ellos llevan a cabo villancicos en la calle, llevan música de violines, llevan marimbas, han hecho un recorrido turístico a Santa Tere para visitar los lugares donde comes rico, tomas un buen café, compras un buen queso, o sea, le han metido dinero y le han metido muchas ganas. Entonces lamentaba el presidente de los comerciantes, Ricardo Martínez, que esto hubiera pasado por ahí, y también me comentaba, dice, bueno, es tan solo un incidente, sí, pero esto no es todo Santa Tere, y esto fue lo que nos dijo.
¿Qué tal? Gracias por contactarnos. Sobre los hechos recientes de violencia en la zona, te podemos comentar que la comunidad de comercio de Santa Tere pues está consternada y condenamos el hecho de estas personas generando violencia en nuestro querido barrio. Nos comentan que el comerciante que recibió la agresión está fuera de peligro, tuvo una herida en la pierna, pero está bien. Tuvimos comunicación con el comisario Juan Pablo, lo cual nos deja un poco tranquilos. Al parecer están identificadas estas personas y se recuperó el vehículo en el que viajaban, y pues pedimos a la autoridad correspondiente que pues realice lo que su trabajo, que investigue y castigue a estas personas por...
Bueno, ya hicieron la investigación, se sabe que estos jóvenes son de la colonia Villaseñor, muy cercana a Santa Tere, y que bueno, pues no se sabe si es cierto por qué empezó el pleito, pero lo cierto es que, bueno, extraña situación. Ya incluso se comunicaron ellos con la autoridad municipal, el presidente municipal, con el director de la policía de Guadalajara, y van a hacer recorridos, rondines y demás, y bueno, se esperan que ya no se repita esta misma situación. Así que eso fue lo que pasó en Santa Tere este sábado, y hoy, bueno, el presidente de los comerciantes pide que pues, la gente sigue yendo, y que fue tan solo un hecho aislado. Por fortuna, no pasó a mayores, salvo esta persona lesionada, no de gravedad, en su pierna, mi querida Michi.
Sí, pero fíjate, nada más una cuestión que pudo haber terminado una tragedia, huecho.
Sí, así es, así
la
es.
La verdad.
Si me permites, ¿puedo darte una notita rápida, otra de otra cosa?
Sí, claro.
Es buena noticia.
Por favor.
Esta tarde, bomberos de Guadalajara, y gracias también a los bomberos de Guadalajara, no se rajan, la verdad, rescataron un gatito del interior del túnel vehicular de la avenida López Mateos, justamente abajo de la Minerva. Ya ves que hay unas rejillas, hay como unas rejillas. Este gatito de blanco y negro se había metido y ahí vivía ahí varios días. ¿Sabes quién se dio cuenta que ahí estaba ese gato?
No.
Ana Cobreto.
Ana, no me digas.
Le mandamos un abrazo a Anita.
Un abrazote, Ana.
A Ana Cobret, que es, bueno, súper animalera. Ella, pues, pertenece a varias agrupaciones animaleras.
Sí, sí.
Se puso en contacto con nosotros. Dice, por el amor de Dios, hay que sacar ese gato. Dice, ¿cómo le hago? Bueno, ya, ahí todos nos movimos. Y afortunadamente, se lo pasamos a los bomberos de Guadalajara. Se tuvo que parar la circulación por un carril. Esto fue en López Mateos, debajo de la Minerva, entre, digamos, Plaza del Sol y la Minerva, ahí abajo, antes de dar vuelta en el túnel de Hidalgo, ahí estaba el gatito, no se podía sacar porque la rejilla estaba soldada. Entonces, Ana, fíjate nada más lo que hizo, paró el carro, una vez, se llevó no sé cuántos recordatorios familiares, pero
imagino.
Tomó imagen, luego dio vuelta, y ya con esta imagen pudo dar y orientar un poquito más a los bomberos, que gracias a ellos llegaron. Por acá tengo, mira, aquí tengo una parte de... del rescate, donde finalmente el gatito blanco y negro, mira, este es el punto del rescate. Ahí están en la ahí están sobre López Mateos en el túnel. Ya quitaron la rejilla los bomberos de Guadalajara y el gatito está arriba. Lo que pasa es que no se metía, sino se subía. Entonces ahí está, adentro, arriba. Ahí están los bomberos con guantes y sus cascos, porque imagínate qué mugrero hay ahí, mi querida Meche, amigos del auditorio. Oye. Ahí ya lo detectaron al gatito. Ahí está arriba y es nada más solo jalarlo para meterlo en una jaula que tenía por ahí nuestros amigos animaleros. Y fíjate, ahorita va, oye. Ahí está el rescate, emocionantísimo, ¿eh?
Joven el gato.
Sí, o sea, un gatito chiquito.
No muy chiquito, pero tampoco adulto.
Sí, yo creo que tenía unos... Digo, menos de un año sí tenía, ¿no?
Sí, menos de un año.
Seis meses,
una cosa así, pobre animal.
Y no es la primera vez que se mete un gato allá a las rejillas, esta vez lo rescataron. Así que gracias a Ana Cobret, gracias a los bomberos de Guadalajara. Y a Fabro le mando un saludo de comunicación social. Y el gatito ya está a buen resguardo, ya solamente lo van a adoptar. Bueno, los clásicos protocolos, ¿verdad?
Sí, exacto. Oye, qué buena noticia.
Así es.
Qué buena noticia. Y esa Ana es una santa.
Y nada más nos faltaba una buena noticia también. ¿Quién anotó el gol de la América?
¿Quién?
Rodrigo, ay, Dios mío, ¿cómo se llama? Ay, Aguirre, gracias, Berry.
Rodrigo Aguirre.
No, gracias a Pili, que me mandó la información también. Gracias, Pili. Rodrigo Aguirre, es que es nuevo jugador de la América, no lo conozco. Rodrigo Aguirre, pues vamos ganando 1-0, y el Atlas acaba de fallar un gol, pero en plena puerta y le acaba de fallar.
Huicho, muchas gracias.
Gracias, Meche. No me voy a ir, aquí me voy a quedar.
Aquí tú quédate. Y acá vamos con tu tocayo José Luis Escamilla, que está en espera de pasar su información de inseguridad. José Luis, ¿cómo estás? Buenas noches.
Gracias, Nacho. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Si te parece, arrancamos con información en materia de seguridad, como lo que tiene que ver con esto que ocurrió anoche. Es importante, hay que retomarlo. que ocurrió anoche en las vías del tren de Avenida Inglaterra y Avenida Mariano Otero. Y es que, pues resulta que se recibió un reporte por ahí de las 10 de la noche de alguna especie de estruendo ahí, como te digo, en Mariano Otero e Inglaterra. Cuando llegan los bomberos, revisan los vagones del tren uno por uno y tenían encontrando a una persona que estaba, que les dijo que dentro de uno de los vagones estaban inconscientes tres personas, dos hombres y una mujer que estaban dentro de uno de los vagones. Cuando llega la policía ya para corroborar como primeros respondientes, localizan ciertamente a dos hombres y una mujer inconscientes, con las manos amarradas, algunos de ellos incluso con el rostro tapado, y que tenían huellas de violencia, lo que hace presumir que se había tratado de un homicidio. Se informó que este tren venía proveniente de Tepic, Nayarit, que no tenía mucho tiempo que había llegado, y además incluso por las horas de descomposición, Meche, que tenían estos cuerpos, se podía presumir que no habían sido asesinados en el lugar, sino que habían sido ultimados en algún otro punto, y quizá abandonados los cuerpos ahí, o asesinados dentro del tren, pero en otro punto de su recorrido proveniente, como te digo, desde Tepic, Nayarit. Ya los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense de Guadalajara. Si bien los cuerpos o estas personas pudieron haber sido asesinadas en otro punto, la realidad, Meche, es que hay que iniciar la carpeta de investigación aquí. Así que, bueno, ya se buscará a través de las investigaciones poder identificar las causas de muerte y las identidades de estos dos hombres y de esta mujer. Hablemos por otra parte, Meche, también de este activista que fue encontrado muerto este día lunes, el día de ayer, pero que había sido reportado como desaparecido desde el domingo. Me refiero a un activista de nombre Jesús Alejandro Pérez Amante. ¿Quién es él? Él formaba parte de este Comité de Defensa del Bosque del Ixtiquil, este espacio del municipio de Zapopan, un área verde del municipio de Zapopan que está en riesgo de ser depredada. Y bueno, él integraba este Comité Pro Defensa del Bosque del Ixtiquil. Él estaba en el poblado de Yelapa, correspondiente al municipio de Cabo Corrientes, en compañía de su pareja sentimental, cuando este hombre le dijo a la mujer: oye, ahorita vengo, voy a explorar allá para la zona de la cascada. Pasaron las horas, 3 horas aproximadamente, y fue entonces cuando la mujer vio que no regresaba a su pareja sentimental. Pide apoyo, comienzan a buscarlo, pero no hubo respuesta el día domingo. Fue hasta ayer, por ahí de las 8 de la mañana, que se localiza el cadáver de Jesús Alejandro Pérez Amante, en la zona de la cascada de Yelapa. Ahí fue localizado sin vida y ya será a través de la necropsia que se podrá conocer exactamente qué le pasó. Todo apunta a que se habrá tratado de un accidente, quizá una caída, quizá ahogamiento, pero finalmente podría haberse tratado de un accidente y esto será corroborado a través de la necropsia. Vayamos a un hecho de sangre ocurrido el día de hoy, Meche, como es esto que ocurrió en la colonia San Gaspar del municipio de Tonalá. Una llamada al número de emergencias 911 indicaba de una persona inconsciente tirada en el piso en el cruce de las calles Cuculcán y Nicolás Bravo. Para cuando llegan los primeros respondientes, se encontraron tirado en el piso a un hombre de aproximadamente 30 años de edad que tenía un impacto de bala en la cabeza. De acuerdo con lo que dijeron las autoridades, le había sido infligido durante la mañana este balazo. No hubo quien pudiera aportar información sobre esta víctima, solamente que lo localizan, como te digo, ahí en este cruce de Cuculcán y Nicolás Bravo, una zona despoblada. No hubo quien aportar información. La víctima vestía una playera blanca, con franjas verticales en café y naranja, pantalón de mezclilla azul y calzado deportivo azul. Además que a un costado de la víctima fue localizada una chamarra negra y una gorra. Y ya para terminar este reporte, Meche, si te parece, hablamos sobre este accidente carretero muy extraño, pero que de haber sido una imprudencia, qué barbaridad, ¿eh? Resulta que hoy a la altura del kilómetro 92 de la autopista Guadalajara-Colima, se impacta un camión tipo Thornton contra un automóvil sedán, Jetta, me parece que era muy maltrecho este vehículo, pero que era conducido en sentido contrario, Meche. Este automóvil era conducido en sentido opuesto al Thornton, que lo choca de frente. Cuando se da este primer impacto, llega una camioneta de 3 toneladas y le pega por detrás al Thornton. Desafortunadamente, el conductor del sedán pierde la vida, mientras que los dos ocupantes del Thornton resultan lesionados. Como te digo, lo que no se explica es por qué este automóvil sedán circulaba en sentido contrario de la autopista, y bueno, desafortunadamente eso termina por costarle la vida, un hombre adulto del que no hubo mayores características, quedó muy maltrecho su cadáver, y bueno, ya será en el SEMEFO donde se podrá identificar a esta víctima de este accidente. Mi reporte, Meche, buenas noches.
Muchísimas gracias, José Luis, muy buenas noches, que descanses. Vámonos al corte comercial y regresaremos con la información deportiva. El socio Manuel Trujillo Soriano ya llegó. Si vas a hablar algo fuera de América o Atlas, está muy bien, porque de América Atlas ya habló Huicho. Digo, nomás para informarte, te informo. Okay. Nomás te informo.
Lo bueno es que hay otros dos partidos ahorita en este momento.
Ah, sí, no dije, pues yo creo que pues no tiene mucho caso, ¿verdad? Que, uh-huh, que andes por acá.
Bueno, está bien, entonces ya me voy.
No te creas, bueno, socio. Bienvenido.
Gracias, Meche. Vamos con otras cosas. No, se está jugando en este momento el arranque de la jornada número 8. Es la segunda fecha doble del torneo de apertura de la Liga MX. De hecho, ya se había disputado un encuentro, el de los Xolos frente al Santos de Torreón, con victoria del conjunto fronterizo en uno de los encuentros adelantados en su momento. Pero entonces, en la continuación de esta jornada número 8, hay tres partidos que se llevan a cabo en estos instantes de manera simultánea, y el América está derrotando ante una malísima entrada allá en el Estadio Ciudad de los Deportes a los rojinegros del Atlas. 1-0, una anotación de Rodrigo Aguirre desde el minuto 9 de tiempo corrido, que hizo ver muy mal a la defensa del Atlas, inclusive hasta por en medio de las piernas un túnel por ahí le hizo a uno de los centrales en el disparo cruzado, y bueno, pues el portero no tampoco lo pudo detener, hizo ver muy mal, insisto, al cuadro bajo de los rojinegros, y Rodrigo Aguirre marca entonces el único gol que va hasta el momento, pero ya el Atlas está contracorriente, porque además de ir perdiendo en el marcador, sufrió la expulsión de Gadi Aguirre al minuto 27 por doble amonestación. Y bueno, pues ya el Atlas juega con 10 en estos momentos, parece que se le viene la noche al conjunto rojinegro. Y el que también ya está ganando 1-0, pero es en el Alfonso Lastras, es el líder Cruz Azul, anotación de Nacho Rivero al minuto 32, y la máquina ya está pitando, vence 1-0 al Atlético San Luis allá en el Alfonso Lastras. También está en marcha ya al minuto 35 en el Hidalgo de la Bella Airosa, el Pachuca contra Toluca, y el marcador hasta este momento está empatado a 0 goles. A las 9 de la noche tendremos el duelo de Querétaro frente a los Tigres en la Corregidora de Querétaro, y a las 9:05 el de Pumas de la UNAM ante Puebla. Esto será en Ciudad Universitaria. El resto de la actividad entonces en esta maratónica jornada número 8, fecha doble, y con 5 partidos en estos instantes, y el que ya se había disputado en su momento que le comentaba. Así las cosas entonces en cuanto al fútbol mexicano de la Liga MX. Y bueno, si usted estaba preocupado, ya el día de hoy, tras una prolongada ausencia por lesión, el delantero Javier Hernández fue convocado a la concentración del Guadalajara con miras al juego de mañana ante León en esta fecha doble, el último partido del presente torneo en el que participó el Chicharito Hernández con las Chivas fue en la fecha 4 ante Mazatlán. Después estuvo lesionado, no participó en la League Cup, que duró cerca de un mes, y por eso es que ha sido muy prolongada esta lesión de Javier Hernández, pero ya por lo pronto está en la concentración, y vamos a ver si juega el día de mañana ante los Panzas Verdes. Primero, si va como titular, o segundo, si tiene la oportunidad pues de entrar de cambio, en caso de que no fuera titular. Esto ya lo veremos el día de mañana. La mala noticia para el rebaño es la baja de Cade Cowell, el norteamericano, quien regresó con molestias musculares tras la participación con la selección de Estados Unidos, motivo por el que se perdió el clásico contra el América, al igual que el defensa Gilberto El Tiva Sepúlveda, quienes quedaron descartados para jugar mañana ante los Panzas Verdes de León. Vaya entradón que tiene Rodrigo Aguirre, el anotador del gol, con un jugador de los rojinegros del Atlas que termina sobre el césped, todavía no se levanta, y le muestran el cartón preventivo. En este caso, Aguirre está furioso, el señor San José, el técnico de los rojinegros del Atlas, Beñat, porque, bueno, pues le dieron una entrada bastante fuerte a uno de sus jugadores. Ya se fue la toma, no alcancé a ver exactamente a quién es el que están atendiendo, pero ahí ni necesidad hay de nada, de entrar con esa fuerza con la que entró en este caso Rodrigo Aguirre, y por eso es que ya fue amonestado el jugador de las Águilas. Fútbol internacional, tenemos que con goles de Mbappé, Rudiger y Endrick, el Real Madrid derrotó 3-1 al Stuttgart en su debut en la nueva Champions League en el Estadio Santiago Bernabéu, en tanto que el Bayern Múnich no tuvo piedad y aplastó 9-2, escuchó usted bien, es un marcador de fútbol, no de béisbol, el Bayern Múnich 9, Dinamo Zagreb 2, esto fue en el Alianza Arena, 4 tantos fueron de Harry Kane, y es la primera fase de esta nueva Champions League. Se van a ver marcadores de este tipo porque se incrementó el número de participantes en la Champions League y vamos a ver la diferencia entre los clubes grandes y los que están ahí para rellenar este cupo, pues, de 36 participantes. Liverpool, por su parte, vino de atrás y remontó el marcador para derrotar 3-1 al Milán. Esto fue en el Giuseppe Meazza. Aston Villa derrotó a domicilio al Young Boys de Suiza por 3-0, en tanto que la Juventus de Turín venció 3-1 al PSV Eindhoven, que no contó con el mexicano Irving "El Chucky" Lozano por estar lesionado. Y finalmente el Sporting de Portugal derrotó 2-0 al Lille de Francia. Pasamos a otras cosas, y es que el día de hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador entregó premios económicos a los ganadores de medallas en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024. Los ganadores de oro recibieron 3 millones de pesos, los de plata 2 millones y los de bronce 1. La subcampeona en judo, Prisca Guadalupe Agüiti, habló en nombre de los deportistas y agradeció los apoyos. Aquí la escuchamos.
Los estímulos que recibiremos hoy significan mucho para nosotros. Son una motivación para continuar dando medallas para nuestro país y recompensarán principalmente a nuestra familia para todo el apoyo que nos han brindado. Compañeros y compañeros deportistas, los felicito por el empeño y dedicación de sus triunfos y resultados que han permitido tener una actuación destacada en este ciclo olímpico y paralímpico.
Bueno, pues ahí está lo que comentó la subcampeona en el judo, la mexicana Prisca Guadalupe Agüiti, en nombre de los deportistas. Allá en París 2024, los mexicanos ganaron 3 platas y 2 bronces en los Juegos Convencionales, mientras que en los Paralímpicos la cosecha fue de 3 oros, 6 platas y 8 bronces. A 7 carreras de que termine la temporada de la Fórmula 1 y tras haber perdido el liderato en el Mundial de Constructores en el Gran Premio de Azerbaiyán del fin de semana, la escudería Red Bull reconoce que ya se le fue el título de constructores esta temporada. Para ser honesto, sí, el Mundial de Constructores lo consideramos perdido. Lo positivo es que Piastri está muy cerca de Lando Norris en términos de puntos, mientras que en el Mundial de Pilotos tenemos que encontrar velocidad y la máquina tiene que ser más fácil de manejar en términos de configuración. Pero confiamos, por lo que hemos visto hasta aquí, de que podemos hacerlo y podemos ganar este campeonato de pilotos con nuestras propias fuerzas, fue lo que explicó Helmut Marko, asesor del equipo del Toro Rojo, en entrevista con Racing News 365. Pero así está ya el panorama para Red Bull, que en un principio de temporada parecía que nuevamente barrería con todo. Bueno, pues no, ya se le fue, así lo reconoce la misma gente de adentro del equipo, el Mundial de Constructores, y le van a apostar a todo a Max Verstappen para que rescate el Mundial de Pilotos. El Club Hacienda San Javier realizará el 13 de octubre próximo las 9.33 millas, una carrera atlética con causa a beneficio de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer, que espera reunir a 1.200 participantes. Esto dice su directora Maribel Becerril, y aquí la escuchamos.
Creemos que 9.33 millas, que se traduce en 15 kilómetros, es una distancia muy cómoda, tanto para los que nos encantan las largas distancias, 15 no le bajas tanto, y los que corren 5 y 10, 15 también se los avientan. Todo esto es por ustedes, corredores, y también por la fundación. En esta ocasión vamos por 1.200 corredores.
Pues vamos a ver si se cumple en este caso la meta de inscritos. Por lo pronto, la inscripción cuesta 550 pesos y ya se ha registrado más del 50% del cupo. Es decir, que ya llevan más de 550 corredores. Entonces esperan 1.200 o más, inclusive más de 600, porque nos decía que ya el 50% del cupo está registrado para esta carrera, que se va a llevar a cabo el domingo 13 de octubre. Bien, Meche, pues son los deportes que tenemos por el momento. Reiterando entonces marcadores en los partidos que se llevan a cabo en estos instantes. Le salió respondón el Atlético San Luis al Cruz Azul. Ya le empató el marcador antes de irse al descanso. Entonces Cruz Azul y San Luis están 1-1 ya sobre el minuto, sobre el minuto 41. Mientras que en el Estadio Hidalgo de la Bella Airosa, Pachuca y Toluca, minuto 42-0-0. Y allí en el Estadio Ciudad de los Deportes, insisto, una muy pobre entrada. América 1, Atlas 0 goles. 3 partidos en estos instantes. Y ahí están los marcadores que llevamos hasta estos instantes. Continuamos contigo, Meche. Gracias. Hasta luego.
¿Ya vamos 5-0?
Más o menos. No, ni que fuera el que metió hoy 9 goles. Nueve goles el día de hoy.
Gracias, Manuel.
Hasta luego, Meche, que estés muy bien.
Tú también. Manuel Trujillo Soriano con la información deportiva. Hacemos un corte y volvemos. Información. El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, aseguró que 32 personas, entre ellas dos militares, han fallecido por los enfrentamientos entre los mayos y los chapitos en Sinaloa, sin que hasta el momento se pueda determinar cuánto durará la confrontación. El titular de la Sedena dijo que se han registrado 32 fallecidos, de los cuales dos son militares y 30 civiles, además de que se ha detenido a 30 presuntos delincuentes. Indicó que del 9 de septiembre a la fecha se han registrado 13 agresiones, 9 a militares y 4 agresiones contra la Guardia Nacional. Sin embargo, otro dato que manejó, digamos, distinto en cuanto a las personas fallecidas, fue el general de división Jesús Leana Ojeda, que dijo que serían por lo menos 38 personas muertas, sino 32, como dijo Luis Crescencio Sandoval, y alrededor de 40 desaparecidos. Eso fue lo que señalaba él en este tenor en cuanto a la violencia generada por la ruptura del cártel de Sinaloa. No obstante, el general de división Jesús Leana Ojeda, comandante de la Tercera Región Militar, afirmó que el regreso de la normalidad en Sinaloa depende de los grupos antagónicos y no de los militares. Esta declaración, que se pudo ver en diferentes espacios informativos, en las redes sociales, pues generó mucha controversia, porque pues si estamos a expensas de que cuando ellos quieran arreglar sus problemas, pues entonces como autoridad, ¿para qué están? ¿No? Digo, realmente muy desafortunada la declaración del general de división Jesús Leana Ojeda. No depende de nosotros, sino que depende ahí de cuando pues ellos se quieran arreglar. Pues está muy bien. Muchas gracias, señor general. Pues bien, ayer en el octavo día consecutivo de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y grupos antagónicos de la delincuencia, un militar falleció en la colonia La Campiña. Y pese a esta ola de violencia, Sinaloa hoy reanudó clases presenciales. La Secretaría de Educación Pública y Cultura emitió un comunicado para informar que se retoman las actividades escolares en todos los niveles. La dependencia estatal sugiere a la población estar atenta a la evolución de la situación en Culiacán y mantenerse informada de manera adecuada. Que por cierto, esta madrugada, por si ahora sí las cosas no estuvieran peores, esta madrugada un grupo armado irrumpió en las instalaciones del hospital del IMSS Bienestar de Villa Unión en Mazatlán, Sinaloa. Los delincuentes, que llevaban consigo personas heridas de bala, sometieron tanto al personal médico como a los pacientes. En un comunicado emitido por los trabajadores del hospital, informan que los agresores amenazaron al equipo médico al exigir que atendieran a los heridos de inmediato. Si mueren ellos, mueren ustedes. Esa fue la advertencia de los presuntos criminales a trabajadores del hospital, quienes tuvieron que trasladar a los heridos en ambulancia hacia otra unidad hospitalaria al no contar con el equipo necesario para la atención, lo que resultó en la muerte de algunos de los lesionados. Y bueno, pues la Fiscalía General de la República, continuando ahí en Sinaloa, inició una carpeta de investigación por la detención de 20 presuntos sicarios del cártel de Sinaloa. La indagatoria se inició por el delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, luego de asegurarles armamento y 9 vehículos en el Golfo de Santa Clara, Sonora. De acuerdo con autoridades, al momento de ser capturados, los sujetos portaban chalecos con la leyenda "Plebada de 7-4, grupo que al parecer participó en enfrentamientos en Sonora. Y bueno, este martes pasamos de Sonora a Nuevo León. Este martes fueron localizados dos cuerpos mutilados en Allende, Nuevo León. Uno estaba en el interior de una cobija y otro en una hielera. Las víctimas son dos mujeres, de quienes no se proporcionaron mayores características físicas. Los restos humanos fueron llevados a las instalaciones forenses para lograr su identificación. Y hablemos ahora perdón, de las capturas realizadas en este caso por las autoridades federales en materia de seguridad. Y es que el Gabinete de Seguridad Federal informó que en este sexenio se capturaron a 8.509 objetivos prioritarios generadores de violencia en el país, entre ellos líderes de bandas como José Antonio Yepes Ortiz El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, y de Rafael Caro Quintero. Al presentar un video del último informe del Gabinete de Seguridad en la conferencia mañanera, destacó también la caída de Néstor Isidro Pérez Salas, el Nini, considerado presunto jefe de seguridad de los Chapitos, José Alfredo Cárdenas Martínez, el contador, y quien es identificado como presunto líder del cártel del Golfo, así como Juan Gerardo Treviño, líder del cártel del Noreste. De esta manera, en total se reportó la caída de 94.240 infractores de la ley, incluidos 12.319 de organizaciones criminales. Esta, pues, el corte de caja, digámoslo así, de la captura de objetivos prioritarios, como lo denominó el Gabinete de Seguridad Federal. Por otra parte, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, acusado de narcotráfico en Estados Unidos, difundió una carta a través de sus abogados. En la misiva defiende su inocencia y acusa al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador de tener supuestas ligas con el crimen organizado. García Luna insiste en que el juicio en su contra se basó en dichos de testigos que eran contradictorios y que carecían de cualquier otro sustento documental. Agrega que a ello se le sumó información falsa proporcionada por el gobierno de México. Pasamos a otro tipo de cuestiones. Esta situación que no solamente prevalece aquí en Guadalajara, sino que inclusive también lo vemos en algunos otros aeropuertos de nuestro país, por ejemplo, el de la Ciudad de México, donde no se permite que los taxis de plataforma lleguen a recoger pasaje. Pero bueno, tampoco resuelven o no les alcanza con lo que tiene el propio aeropuerto ahí para poderle dar este servicio a los viajeros que llegan particularmente, por ejemplo, a nuestra ciudad. Que hoy, por ejemplo, en la Ciudad de México el tema también se puso un poco complicado porque pusieron o destinaron una entrada distinta para todos aquellos pasajeros que hubieran pedido el servicio por plataforma, pero pues es realmente la locura porque pues es un espacio muy reducido, las filas son muy largas, lo mismo largas filas también para tomar los taxis que se proporcionan ahí mismo, que se pueden pagar previo ahí en el aeropuerto, en fin, una verdadera complicación. El asunto es de que si se buscaba en un momento determinado generar una solución a esto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes suspendió el proyecto de reforma que regularía la operación de aplicaciones móviles como Uber y Didi en aeropuertos tras las presiones a las que los taxistas estuvieron realizando. El proyecto buscaba permitir que las plataformas de transporte recogieran a pasajeros en zonas federales, lo cual fue rechazado por los taxistas tradicionales. Fuentes cercanas al proceso detallan que el pasado viernes, un grupo de taxistas de todo el país fue recibido por el titular de la dependencia federal, Jorge Nuño, quien luego del encuentro se desistió del proyecto de reforma al reglamento del autotransporte federal. ¿Qué le habrán dicho? ¿Qué habrá pasado? Pues de lo que parecía que iba a prosperar, finalmente pasos para atrás por parte de Jorge Nuño. Creo que en ese sentido, bueno, a reserva de su mejor opinión, por supuesto, debería la gente tener o deberíamos de tener la libertad de elegir el servicio que nosotros quisiéramos, ¿no? Porque pues ahora sí, como que de repente este pleito entre los taxis, digamos, tradicionales y los de plataforma, pues quienes quedan en el fuego cruzado son precisamente los pasajeros. Hay participación de usted, muchas gracias por eso, nos dice Sergio B. El fin de semana estuve en Aguascalientes y observé una ciudad limpia, con contenedores cada dos o tres cuadras, sin graffiti, sin indigentes, sin baches, todo lo contrario aquí en Bachelajara. Con sus puntos limpios fallidos, miles de bolardos inservibles, calles despedazadas, montones de basura en las esquinas, etcétera, etcétera. Buena tarde. ¿Dónde están los seguidores de Obrador? Den la cara. Miren cómo está Sinaloa en estado de sitio, gobernado por Morena, y en el sur con Lady Sansores de Morena. Y lo que dijo hoy García Luna es claro, a los seguidores de Obrador no les importa su país, solo su conveniencia, dice el ingeniero Sergio Segura. También nos comparten, a ver, hola, Ya vamos ganando un buen gol. Saludos. Ah, bueno, gracias. No me dice su nombre, pero termina en 52-63. Gracias por el marcador. Felipe Lomelí. Para estar en sintonía, el visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco con la de la Federación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Rosario Piedra, que defiende los intereses del presidente en lugar de los del pueblo, como debería ser. Jorge González, ahora sí somos noticis crema. Ah, bueno, me imagino que lo dirán por ti y por mí, mi querido Huicho, ¿no?
Así
por,
es, así es.
Por el América. También dicen, no, buenas tardes, no es novedad que gane el América. Hace dos semanas, los conductores del programa Cotorreando la Noticia dijeron que el América le iba a ganar a Chivas y también al Atlas. Como dice Huicho, el América lo hacen ganar. Soy la señora Lupita, saludos. Bueno.
Bien, Lupita. Usted muy bien, Lupita.
Que lo hacen ganar, lo hacemos ganar.
No, nos hacen. Ahorita ya, por ejemplo, surgió efecto ese depósito que se hizo por la tarde al árbitro.
Ajá.
Ya expulsó a uno del Atlas.
Ah, sí,
entonces,
pero.
Ya. Ahí la llevamos, ya somos 11 contra 10.
Huicho, pero sí hiciste el otro depósito para el siguiente gol.
Sí, ya.
Ah, muy bien. Ah,
sí,
ah,
ya está también depositado.
Ah, me quedo tranquila. Gracias. Sí. Nos dicen, a ver. Licenciada Mercedes, dígale a Huicho que lo adoro y que más porque le va a la América. Bravo, dice la señora Vega.
Gracias, señora Vega, le mando un abrazo, gracias.
En otro comentario de la señora Vega, que le preguntaba yo que no lo había entendido muy bien, le agradezco que me diga, dice, respecto al comentario anterior, es referente al maltrato que sufren las madres buscadoras por parte de las instituciones de MC, y nadie dice nada, pero fuera Morena, estaría en todos los periódicos, reprobadísimos MC, gobierno de Alfaro. Ah, ok, ya le entendí, señora Vega, muchas gracias. Dicen, un niño que se gana la vida en Chapala con sus artesanías hechas a mano, con una palma y su servidor cantando, esto es con permiso de los ahí presentes y sin permiso de letra y música y sin lucros. A ver, quiero entender. Bueno, es que me manda aquí un link. Ok, es para verlo entonces después. Muchas gracias por el primer comentario. Dice, solo deseo hacer un pequeño comentario. Usted mencionó que la marcha de Zacatecas era como un segundo himno. Difiero de ello. Puede ser el huapango de Moncayo. Claro, es que es música clásica mexicana. Yo diría marcha de Zacatecas, tercer lugar nacional. Gracias atentamente, Lulú V. Bueno, en la efeméride del día de ayer, es que hay gente que considera la marcha de Zacatecas como el segundo himno, o inclusive también el huapango de Moncayo.
Sí.
No,
sí.
Pero yo creo que ahí puede ser que en gusto se rompa en género.
Sería el himno nacional, Moncayo tal vez, la marcha de Zacatecas, y el cuarto, la bamba.
Puede ser. Sí, que yo me inclinaría más por el huapango de Moncayo,
sí.
Como el segundo himno nacional.
Sí.
¿No? Pero para algunas personas es la marcha de Zacatecas.
Sí, ayer punto y seguido lo terminamos con la marcha de Zacatecas y aquí nos paramos, como quien dice, como si estuviéramos en todas las clases, ¿no?
Sí, no, y es que
es muy representativa.
Sí, no, es muy representativa, o sea, entre esa, que era parte de los honores, inclusive a veces hasta la bandera, ¿no? Como parte de la música que se tocaba, independientemente del himno nacional, por supuesto que se entonaba, pero bueno, en fin.
Así es.
Huicho, gracias por haber estado conmigo.
Gracias, Michita.
Lulú, gracias por su comentario, gracias a todos ustedes por el favor de su escucha, que tengan una gran noche, que descansen, y bueno, se quedan con la segunda parte de Punto y Seguido. Buenas noches.